Existen comunidades mapuches de Bajo Biobío al sur por anuncio del gobierno de retirar proyectos millonarios de compra de tierras agrícolas aprobados por la CONADI durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Desde Radio Biobío en Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Las alarmas se encendieron de inmediato en las comunidades mapuche de Biobío al sur luego de la remoción del director nacional de CONADI, Álvaro Morales Marileo, justamente por oponerse a la instrucción de retirar de Contraloría los proyectos de compra de terrenos para comunidades mapuche. Abraham Araya Hueleñir, lonco de la comunidad mapuche Eugenio Araya, Hueleñir de Renaico, señaló que el gobierno quiere pasar sobre la ley retirando los proyectos ya decretados y con millonarios recursos ya aprobados para la compra de tierras. Indicó que están alertas y que van a ejercer sus derechos al Estado, ya acordados, para que los proyectos de devolución de tierras a través de la compra de predios siga adelante en Biobío y Malleco.
La compra de tierras para la restitución de las mismas está dentro de nuestra ley, la 19.253. Y ahí creo que sería una falta gravísima a la ley misma. Nosotros ya estamos decretados las 120 comunidades y estamos todos coordinando para actuar en caso del gobierno quiera retirar los decretos de compra de tierra para todas las comunidades.
Araña Hueleñir aclaró que en el caso de sus comunidades, las tierras que adquirirán son para trabajarlas y aportar al país por parte de 120 familias, que lo único que pretenden, señaló, es trabajar en paz, producir y emprender. Otras comunidades de Mulchen y Negrete también expresaron su malestar por esta materia y se mantendrán en alerta, señalando que si el gobierno concreta su intención, habrá un conflicto mayor que le hará muy mal al país, como lo señaló Juan Pichilén, dirigente de la comunidad mapuche de Negrete.
Este gobierno tiene una política de retroceso en cuestión de derechos adquiridos, como la compra de tierra. Las más de 25.000 hectáreas que estaban en curso, esto lo único que vemos es que este gobierno está redefiniendo la política indígena y que nosotros, como una señal, es muy parecido a los oscuros tiempos de la dictadura.
Desde la comunidad Lof Mapuche Kimun de Mulchen, José Escalona expresó que el gobierno quiere desconocer lo que en sí los ha costado concretar. Entregas, además, dijo que han hecho todos los gobiernos anteriores. Escalona, además, no descartó que se inicien movilizaciones si esta situación se concreta por parte del actual gobierno. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro al lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. Nos vemos, que vuelo en un rato. Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esta Semana Santa no te quedes fuera. Viaja a Bariloche con Cruce Andino y sé parte de la fiesta del chocolate. Naturaleza, navegación y una experiencia que comienza en la Patagonia. Tu próxima aventura te espera en cruceandino.com.
¡Hey, empresario! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de Defontana. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con Defontana, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El gobierno prepara un anuncio clave que se realizaría este domingo. La decisión no es casual. El plan, centrado en ajustes al MEPCO, debe quedar jurídicamente cerrado antes de ingresar al Congreso con suma urgencia el lunes.
La expectativa crece no solo en los hogares, sino también en pymes y transportistas que esperan ser considerados. Los detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, a hoy siendo las 6:42 ya, podemos decirles que el anuncio sobre las modificaciones que se le haría al MEPCO es este domingo. Según fuentes de gobierno, aún se estaría definiendo cómo va a ser la puesta en escena de este anuncio, si la fórmula sería que las declaraciones las entregue el propio presidente de la República, lo haga el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, o bien si veríamos ambas figuras. ¿Por qué el día domingo? Bueno, porque habrían temas legales detrás de todo esto, todo tiene que estar mucho más que definido, ¿cierto? Cuando el proyecto ingrese este lunes al Congreso, lo decía también la presidenta del Senado el día de ayer, que va a ser con suma urgencia, por supuesto, sobre todo por los impactos sociales que tiene un alza en el precio de los combustibles. El lunes, probablemente, porque de hecho está citado al Congreso el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para el día martes. De hecho, estaba previsto que visitara esta semana el Congreso para reunirse principalmente con los parlamentarios de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. Pero ya sabemos que el equipo completo de Teatinos 120 está concentrado en una cosa, y es de momento precisamente elaborar una propuesta que han señalado ya no golpee a los sectores más vulnerables, pero de antemano asumiendo que esto va a tener costos importantes para la ciudadanía y también, por supuesto, costos políticos. Y aquí lo que señalan fuentes de la radio es muy interesante. Se trataría más bien de un paquete de medidas asociadas al MEPCO. Ya se descarta entonces preliminarmente este gran titular o la especulación que surgía en torno a que directamente se eliminara por completo el mecanismo. En primera instancia, como ya lo decíamos y han adelantado desde el propio Ejecutivo, habrían medidas que están focalizadas en ayudar a los sectores más vulnerables. Sin embargo, hay otros gremios, dígase por ejemplo las pymes, los transportistas, los camioneros, taxistas, etcétera, que también esperan y ya han manifestado, porque han habido distintas reuniones a lo largo de esta semana con el jefe de Hacienda, que también estas medidas compensatorias o de ayuda vayan dirigidas a su sector. Así lo manifestó Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile.
Queremos acompañar a los chilenos más que al Ejecutivo. Vamos a conversar, vamos a analizar y vamos a colaborar. Pero claro, necesitamos que seamos considerados en las medidas para solucionar.
Esta mañana, de hecho, se llevó a cabo una nueva reunión de coordinación entre el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y también los ministros de la Secretaría General de Presidencia, Secretaría General de Gobierno, Hacienda y también Energía. Pero en estas reuniones también ha participado parte del Comité Político, también el Ministerio de Seguridad y Desarrollo Social. Y aquí hay otro punto relevante de lo que podría estar contenido en este anuncio que vamos a conocer el día domingo y el detalle del proyecto a partir de la siguiente semana en el Congreso. El Ejecutivo también estaría evaluando con la cartera que lidera Trinidad Steiner alertas respecto de lo que podrían ser eventuales manifestaciones, atochamientos, si es que se llega, cierto, a hacer un anuncio. ¿Qué va a pasar al día siguiente en las bencineras a lo largo de todo nuestro país? Desórdenes, etcétera, todo tiene que ver, por cierto, con la ley de infraestructura crítica y darle continuidad a un servicio básico en nuestro país. También hoy en Hacienda se recibió en Teatino 120 a la CPC y representantes de todas sus ramas, y claro que el tema MEPCO estuvo en agenda, pero también otros temas de lo que tiene que ver con el plan de reconstrucción nacional y su batería de medidas económicas. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que en esta conversación con Jorge Quirós, él transparentó cómo ha ido incrementando el costo fiscal del MEPCO a lo largo de estas semanas.
nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el fisco del orden de 140 millones de dólares semanales, y si los precios se siguen manteniendo en el nivel actual, podría llegar a ser 200 millones de dólares.
En el grueso, los precios del petróleo siguen anotando alzas y eso, por supuesto, tiene repercusiones en toda la cadena productiva, en el tipo de cambio, en la inflación de los distintos países, etcétera. Incluso esto después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señalara que Washington podría levantar próximamente las sanciones sobre el crudo iraní que está almacenado en buques. Esto en un intento, por cierto, de aliviar las presiones sobre los precios tras el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Aún así, Pablo Müller, director del Magíster de Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, precisó en los impactos que podríamos ver a partir de las próximas semanas en temas inflacionarios y a puertas, además, de una próxima reunión de política monetaria.
Esto puede retrasar las bajas de las tasas de interés, por supuesto, afectar el costo de la vida por las próximas pocas semanas. Muy complejo también puede ser el tema de los ajustes que tenga que hacer el ministro Quiroga, en este caso al MEPCO y a las distintas instituciones que se está viendo de recortar.
A ver, y por cierto, también es relevante evaluar cómo están llegando estos anuncios, estas distintas bajadas, información que sí hemos ido conociendo por goteo a lo largo de esta semana en el Congreso, porque Consuma Urgencia es por ahí por donde va a ingresar este proyecto. Específicamente va a entrar a la Cámara, a la Comisión de Hacienda, bien digo, de la Cámara de Diputados, y se espera que el día miércoles pase al Senado. El senador Frente Amplista, Diego Ibáñez, dijo que la información que ha entregado de momento el Ejecutivo ha sido bastante ambigua y que con el bolsillo de las familias chilenas no se juega.
Con el bolsillo de las personas no se improvisa, y en pocos días el gobierno ha dado señales contradictorias sobre cómo abordar el alza del precio de los combustibles. Eso genera incertidumbre a las familias, a la producción.
A ver, todo esto, cierto, es información preliminar. Lo que es este anuncio formal lo debiésemos conocer entonces el fin de semana. La próxima semana va a ser decisiva, además, porque es la primera vez que Jorge Quirós asiste a la Comisión de Hacienda, cierto, para reunirse con los parlamentarios, y ya un adelanto de lo que va a ser la tónica, cierto, considerando que economía es una de las prioridades del denominado gobierno de emergencia. Hay muchas cosas, eso sí, que hay que estar analizando: los impactos sociales, las demandas de las pymes, de los transportistas, no solo además el precio de los combustibles está experimentando alzas. Hace algunos días también hablábamos del alza en la parafina, en el gas, y ahí también se están tomando otras medidas paralelas. Recordemos que Jorge Quirós dijo que esto no se iba a tocar, digamos. Sabemos que la parafina no está incluida en el MEPCO, corre por un carril distinto, pero él decía que, a propósito de que ya se acerca el invierno, eso debería mantenerse tal y como está. Vamos a ver si efectivamente continúan, digamos, en esa posición, ¿no? Y bueno, más que nada ahora esperar el detalle del proyecto.
De las medidas. El proyecto serían varias medidas.
Sí, una batería de medidas. Así como el plan de reconstrucción nacional también.
Claro, el problema es que esto es, claro, tú puedes tener varias medidas, pero el problema es uno a uno. ¿Qué es lo que quiere decir uno a uno? Si usted echa un litro de bencina, como ya no hay plata en el fondo, que cuando decimos fondo no es el subsidio, sino que es la plata que se acumula con el mecanismo, ¿no es cierto? Se genera este fondo y ese es el que...
Claro, porque no es un subsidio.
No es un subsidio, pero, si no se cambia la ley, se transformaría en un subsidio, porque la plata tiene que salir de alguna parte.
Exacto.
Aunque después, a la vuelta, se tenga que devolver. Pero sí, pero de alguna parte tiene que saber.
De momento es un amortiguador. El tema es que ya en las arcas fiscales no hay plata.
Y es el uno a uno, porque a partir de, si esto no se ve rápido en el Congreso con realmente una suma urgencia, cada semana, perdónenme la expresión, pero nos vamos a ir chupando una buena cantidad de millones de dólares, como decían algunas autoridades. Podrían haberse construido CEFAM, podrían haberse dado becas de especialidades médicas, o sea, es mucha plata.
No, y a ver, yo creo que lo relevante es que el MEPCO tiene un techo también, 1.500 millones de dólares, y con las cifras que está entregando el ministro de Hacienda, es realmente preocupante el gasto fiscal en que esto está incurriendo, porque, a ver, no es un despilfarro tampoco, es un amortiguador, digamos, para que no se afecte de sobremanera a toda la familia a lo largo del país, pero en este contexto fiscal es distinto a la situación que enfrentamos el año 2022, cuando estalló la guerra Rusia-Ucrania, por ejemplo, que claro, sí habían fondos. Hoy no es lo mismo. Y Jorge Quiroz decía hace una semana, estamos gastando 50 millones de dólares en promedio por semana. Hoy le dijo a la CPC que vamos en 140 millones de dólares. La próxima semana vamos a llegar a 200. Es así.
Y la próxima semana con una fuerte presión, porque si viene el aumento, ¿qué es lo que va a pasar? Todos van a ir a llenar su, que es lo natural, ¿no? Van a empezar ya desde este fin de semana a llenar los estanques. Ahora, dicho eso, Vanessa, ¿cuál es el otro problema, el otro ingrediente, que es más bien geopolítico? Que no hay una fecha de término. Exacto. Para la crisis que se está viviendo, no la crisis de Irán, la crisis de Hormuz, del estrecho de Hormuz. Y esto, fíjese que lo conversábamos ayer con Daniel Fernández, que representa a los puertos chilenos, lo puede encontrar usted en nuestro sitio en YouTube, está ahí en vivo en el tema del día. Y Daniel Fernández ponía varios temas, pero hay puntos que son muy importantes. Fíjate, esto impacta a los fertilizantes.
Plástico.
Los plásticos, la industria farmacéutica, aunque usted no lo crea, hay muchos insumos que vienen desde esa zona. Bueno, el mismo hay resto del petróleo, de los procesos químicos del petróleo que se usan en la industria de la farmacia, farmacéutica. O sea, en definitiva, el golpe no es solo la bencina que usted le está echando probablemente en este momento a su auto, sino que puede esto golpearnos hasta la canasta básica. Así, por eso es muy jodido para Hacienda tener un cálculo, porque no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar en esos 33 kilómetros que es lo que va entre Omán e Irán, que es el estrecho de Hormuz.
A ver, yo creo que ni siquiera es que pueda impactar la canasta básica, ya lo está haciendo.
Si por la logística, claro.
Claro, los economistas ya señalan que hay un efecto de más de 0,1 puntos porcentuales en el IPC de marzo, y hacia adelante eso se puede mantener, va a tener efectos, además, quizás esto puede sonar técnico, pero aterrizándolo a la bajada más social, va a tener impactos en las decisiones de política monetaria en nuestro país. La próxima semana hay reunión del Banco Central, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto? Afecta el crecimiento. Para un gobierno que se fijó como plazo al año 2030 lograr recuperar un crecimiento del 4%, esto representa un obstáculo gigantesco para poder lograr esa meta. Y ahora, esta jornada conocimos novedades por parte de Estados Unidos, las palabras que daba el secretario del Tesoro respecto de las señales de levantar próximamente estas sanciones al crudo iraní. Pero ya sabemos que cuando se trata de las declaraciones que hace el presidente de los Estados Unidos, no sé si hay mucha certeza, digamos, en sus palabras de que esto realmente vaya a ser así. Entonces, si ya estamos sintiendo efectos de corto plazo, ¿qué queda hacia adelante?
Certidumbre. Gracias, Vanessa. Gracias,
buenas
Vanessa.
Tardes.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Hola, bienvenida.
Hola. Ay, qué rico volver con todo en orden.
Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De visita en Valdivia, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que están revisando la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno anterior, buscando reforzar las certezas para mejorar la inversión en el país. La información con Nicolás Silva, de Radio Bio Bio en Valdivia.
El expresidente Gabriel Boric anunció en abril del 2023 una política que busca posicionar a Chile como protagonista en la industria del litio a nivel mundial, creando una empresa nacional, la explotación de salares y el incentivo a productos de valor agregado a través de una colaboración público-privada. A casi 3 años del anuncio, el gobierno de José Antonio Kast se encuentra analizando la Estrategia Nacional del Litio impulsada por la administración anterior. Así lo confirmó el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien en Valdivia fue consultado por la radio respecto a su opinión de la política pública del exmandatario. La autoridad señaló que es una estrategia que está implementada y la están revisando, buscando reforzar las certezas para garantizar que haya una mejor inversión en el país.
La estrategia está implementada, estamos revisándola, llevamos pocos días en el ministerio, tenemos a un grupo de profesionales mirándola. Vamos a revisar lo que hay. Los eoles que están en Contraloría están en Contraloría y vamos a ver en qué termina eso. Pero vamos a reforzar la certeza para que haya más y mejor inversión.
El secretario de Estado mencionó que están esperando la respuesta de Contraloría, que en los últimos meses ha detectado errores en la tramitación de la política de Estado y que fueron reingresadas por el Ministerio de Energía antes que finalice la administración de Gabriel Boric. A la espera de la respuesta del organismo fiscalizador, el viceministro de Economía y Minería evitó entregar una opinión sobre la estrategia que pretende potenciar el rol del Estado en la explotación del litio a nivel mundial. En la región de Los Ríos, en Bio Bio, la radio.
Acusan que una cuantiosa deuda con la Senabast compromete la atención de los pacientes de los consultorios y las farmacias vecinas de Osorno. La Dirección de Salud Municipal reconoce un abultado compromiso financiero, pero desestima el incumplimiento a los usuarios. Los detalles con Eduardo Palacios, desde Radio Bio Bio en Osorno.
Fue la concejal Natalie Gissen quien denunció un quiebre de stock de insumos y también medicamentos, sumado a un bloqueo desde la central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicio de Salud Senabast.
Es una deuda que tiene un desfase de 1 año. Y de manera interna también me fue informado que ya se notificó que en el mes de mayo tenemos aplicado el bloqueo, lo que implica que no vamos a obtener medicamentos a bajo costo.
La incógnita apunta al monto real devengado por el municipio de Osorno ante esta entidad, donde la concejala criticó la ausencia de números y ante esto recurrió al diputado Alejandro Bernales para que reciba antecedentes, sumado a actos que asegura podría ser constitutivos de delitos. Ante las afirmaciones, desde el Departamento de Salud Municipal, su directora Muriel Muñoz confirma riesgo de suspensión de contratos a través de Senabat, pero agrega que hay medidas en curso que impedirían que en definitiva esto ocurra.
La Senabat efectivamente puede suspender el suministro cuando no hay pago de factura, cuestión que no debiera ocurrir por cuanto nosotros vamos a suscribir un convenio de pago. Ahora, gracias a estas medidas que nosotros tenemos, los quiebres no afectan la continuidad de la atención. De hecho, nosotros no hemos tenido un quiebre en la continuidad.
Respecto a los montos adeudados, Muñoz entregó solo estimaciones de 400 millones de pesos, sumado al desarrollo de una investigación, y confirma convenios que responde a una realidad que no es exclusiva de Osorno.
Deben ser alrededor de 400 millones, vienen unas deudas antiguas, hay incluso facturas que no existe respaldo. La mayor deuda se genera el año 2024, con alrededor de 280 millones, y después la deuda del 2025, que nosotros estamos cancelando, obviamente, y ese es el objetivo objetivo de suscribir un convenio, tal como lo hizo Puerto Montt, lo ha hecho Quillota, lo han hecho y distintas municipalidades de Chile.
¿Pero por qué la deuda? Se le consultó eventuales desórdenes administrativos. Responde que hay un sumario en curso para aclarar estas causas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos entregaron una carta al ministro de Justicia, Fernando Rabat, repudiando el retiro del decreto que creó el Plan Nacional de Derechos Humanos desde la Contraloría.
El secretario de Estado, evitando abrirse un flanco en la materia, anunció que el documento reingresará lo antes posible. Los detalles con Carlos Godoy.
Polémica ha generado la decisión del Ejecutivo de retirar desde Contraloría el decreto que contenía el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, medida que se enmarca como parte de una estrategia para abrir un proceso de revisión previo a su reingreso. Desde el gobierno han explicado que la determinación obedece a la necesidad de que la nueva administración evalúe el contenido del documento, pero no para hacer un abandono del plan, sino que una pausa administrativa dedicada a introducir eventuales ajustes. La medida provocó críticas desde agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Expresaron su inquietud y dolor, interpretando el retiro como una señal de incertidumbre respecto del compromiso del Estado en esta materia. Desde estas organizaciones advirtieron que tras más de 5 décadas de búsqueda de verdad y justicia, cualquier modificación a instrumentos clave en derechos humanos impacta directamente en las familias. Es por esta razón que decidieron entregar una carta al Ministerio en dependencias de la cartera, donde manifestaron que continúan viviendo las consecuencias de la tragedia y solicitaron una reunión para abordar sus preocupaciones. En Gracia Palominos, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Iquique y Pisagua, sostuvo que siguen en alerta ante cualquier anuncio que se dé.
Hasta el momento estamos haciendo esta declaración pública porque es lo que encontramos que tenemos que hacer por el momento. Seguiremos esperando cómo va a presentarse más tarde.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Santiago, sostuvo que las señales que envía el presidente son erráticas, poniendo como ejemplo, según indicó, a un ministro que defendió al dictador Augusto Pinochet en Londres.
Primero nos nombra un ministro de Justicia y los Derechos Humanos, que fue el defensor jurídico del dictador cuando estaba en Londres. Por lo cual, por eso, nosotros dijimos del inicio, estamos alerta, las agrupaciones a nivel nacional.
En respuesta, Rabat reiteró que el plan será reingresado lo antes posible, buscando dar señales de continuidad en la política de derechos humanos y reforzar el compromiso con las medidas de memoria y reparación.
Es que estamos analizándolo, no me acuerdo en este momento la cantidad de páginas, pero son muchas páginas, son muchas medidas, y vamos a estar haciendo un estudio acabado de ello para poderlo reingresar lo antes posible.
Respecto a los indultos, Rabat evitó referirse a las intenciones que existen por parte del Ejecutivo, argumentando que él se encuentra a cargo de un ministerio de carácter técnico y que las opiniones políticas le corresponden a otros secretarios de Estado.
Con altas expectativas, este lunes la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, hará su debut en el Congreso ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La ola de homicidios en la región metropolitana, la reducción del presupuesto en seguridad, el plan Escudo Fronterizo y el trámite de las reglas de uso de la fuerza serán parte del interrogatorio de los parlamentarios. Gonzalo Holguín con los detalles.
Este lunes, a partir de las 3 de la tarde, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, hará su debut en el Congreso Nacional presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. La citación es tan amplia como compleja. Dice exponer la agenda legislativa, explicar la reducción del 3% de presupuesto en seguridad, la ola de homicidios en la región metropolitana, el escudo fronterizo, los ataques a carabineros y la presentación de la política nacional contra el terrorismo. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, ya lanza una crítica a 10 días de inicio del gobierno. Pedirá que se precise la estrategia del Ejecutivo en la llamada macrozona sur, señalando que hasta el momento no ha habido ningún anuncio para la Araucanía.
Una de las cosas que tenemos que enfrentar es qué está pasando con estos ataques a carabineros y qué vamos a hacer en la Araucanía, porque hasta ahora en todo lo que es la macrozona sur no ha habido un solo anuncio respecto de seguridad.
Se le pedirá a Steinert y a los 2 subsecretarios que la acompañarán claridad sobre la estrategia para discutir, modificar y tramitar el proyecto de reglas de uso de la fuerza. El diputado independiente PPD Jaime Araya pidió certezas a la nueva ministra.
Muy relevante que ella pueda exponer con claridad
seguridad. ¿Cuándo vamos a tener listas las reglas de uso de la fuerza? Es fundamental acelerar ese debate legislativo. Ojalá antes de 15 días las podamos tener aprobadas, porque las Fuerzas Armadas se tienen que integrar al trabajo que tiene Carabinero y la PDI.
En el oficialismo también esperan conocer un plan. Sabiendo que algunos de los logros de los primeros días también serán tema, esperan conocer, por ejemplo, el plan de seguridad de manera más integral. El punto lo hace el diputado de RN, Mauro González.
Será clave para conocer cómo el gobierno va a fortalecer la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. ¿Qué medidas se adoptarán para entregar mayor respaldo y protección a nuestras policías?
La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, debutando en la Comisión de Seguridad, dijo que la seguridad y los derechos no son opuestos, así que también indicó que no es un matiz hablar de derechos humanos y que eso también será preocupación de la oposición.
Seguridad y derechos no son opuestos. Una política seria en seguridad también considera el respeto a los derechos humanos y un trato adecuado en materia migratoria. No es un matiz, es parte de una estrategia eficaz y sostenible.
Otro asunto que ya se instaló en el debate es que en este momento y al momento en que se presente la ministra de Seguridad en la instancia, la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja no tiene ninguna urgencia legislativa del gobierno a ningún proyecto en carpeta.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile de Arica a Punta Arenas con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios, Hidropop, en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El presidente José Antonio Kast recibió en el Palacio de la Moneda a la expresidenta Michelle Bachelet.
El encuentro fue solicitado por la exmandataria y en él se abordó la postulación, ¿cierto?, de Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. El informe junto a Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Buenas tardes. Fue pasadas las 15 horas que llegó hasta la sede de gobierno, hasta el Palacio de la Moneda, la expresidenta Michelle Bachelet. Hizo su llegada en completo silencio, sin entrar por la puerta principal a la sede de gobierno, de forma que la mayoría de las cámaras, de los medios de comunicación, no pudieron captarla. Fue recibida por el presidente José Antonio Kast, quien despejó parte de su agenda de este viernes luego de que hace unos días recibiera una petición por parte de la exmandataria para reunirse de manera privada y sostener una conversación frente a frente y con total honestidad. La razón, todo indica, abordar la postulación de la expresidenta a la Secretaría General de Naciones Unidas, que recordemos es una candidatura que ya está en curso y es respaldada por Brasil y México, y también conocer si había o no algún tipo de avance en la decisión que debe tomar el presidente Kast, considerando que se había señalado tanto por el jefe de Estado como por el canciller Francisco Pérez Mackenna que anunciarían algún tipo de determinación post 11 de marzo. Estuvieron reunidos por cerca de una hora y media y luego la expresidenta se retiró sin emitir declaraciones y fue vista más tarde arribando a su fundación Horizonte Ciudadano. Esto marca el primer encuentro entre el presidente José Antonio Kast y la expresidenta Michelle Bachelet desde que José Antonio Kast asumió la presidencia de la República. Recordemos que Bachelet se excusó de asistir al cambio de mando del pasado 11 de marzo precisamente para asistir a un foro en Naciones Unidas en Nueva York, donde realizó gestiones para su candidatura con representantes de países como Suecia. La cita de hoy fue monitoreada por el Partido Socialista, la tienda de la expresidenta Bachelet. De hecho, la timonel de esta colectividad, la senadora Paulina Bogdanovich, indicó que siempre es positivo el diálogo entre los líderes políticos, señalando que esta reunión da cuenta de ello. No obstante, dijo esperar que se considere que la candidatura representa a una parte amplia de nuestro país.
Y por supuesto, quisiéramos desde nuestro sector y representando una parte muy amplia de Chile y considerando que esta es una candidatura de Chile, de Brasil y México, que el gobierno pudiera apoyar la postulación.
Sí, ahora bien, ¿qué está considerando el presidente José Antonio Kast para definir una postura? Aunque él ha dicho que ya es una decisión que está bastante avanzada, se estaría considerando entre los factores, por un lado, los recursos disponibles, si es factible destinar platas para una candidatura que podría no prosperar y ser vetada por Estados Unidos. Las posibilidades también de otras figuras a nivel regional, como la del argentino diplomático Rafael Grossi, pero también, y en último lugar, los ánimos que hay en el mundo político chileno, que hay que decirlo, se encuentra totalmente dividido. Así, desde la UDI, por ejemplo, hace unos días presentaron un proyecto de resolución pidiendo al presidente Kast retirar esta postulación por generar una controversia política. Al respecto, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, señaló que no le cabe duda de que el presidente sopesará esta decisión basándose en lo que mejor le conviene a Chile.
Y será una decisión basada en qué le conviene a Chile. Esta es una decisión que el presidente va a tomar oportunamente.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, en tanto recalcó que esta es una candidatura que cuenta con un vicio de origen que dificulta sus éxitos, al no haber sido una determinación que haya sido conversada previamente con el amplio espectro político. Una instancia que dijo lamentablemente desaprovechó la anterior administración del expresidente Gabriel Boric.
Hoy día no estuviéramos discutiendo esto y estuviéramos todos detrás de la candidatura de Michelle Bachelet, pero eso no ocurrió. Y por lo tanto hubo un aprovechamiento por parte del oficialismo en esa oportunidad, principalmente el presidente Boric, y claramente que cuando las cosas parten mal, generalmente no terminan bien.
Ahora bien, cualquier tipo de determinación, según fuentes de Palacio, nos señalaron tan solo al comenzar este encuentro, no se va a comunicar durante esta jornada. Esta reunión de hoy se trató de una instancia más de conversación, de sinceridad, pero que la gran definición aún está en desarrollo y sería comunicada más bien en las próximas semanas, Néstor Nivaldo.
A ver, en política siempre hay una máxima, ¿no?, que es la oportunidad. Y la oportunidad de quien gobierna es poner sobre la mesa, hacer análisis y tomar las mejores decisiones. Eso puede a veces ir en contra de ciertos sectores que los apoyan, que los respaldan. Uno podría visualizar que para un gobierno de emergencia, esta evidentemente no es una prioridad máxima, no es la primera, pero tiene que tomar una decisión y el presidente así lo ha dicho, que los primeros días de abril lo va a comunicar. Dicho eso, ¿qué va a hacer la izquierda si José Antonio Kast acepta o se pone, digamos, al lado de Michelle Bachelet para este apoyo formal junto a Brasil y México? Por eso digo que la política tiene de oportunidades también. Y ahí hay una oportunidad para el Palacio de la Moneda que entendemos que es justamente lo que también... A ver, esto es política. No se trata si me cae bien o me cae mal. Están hablando de política. Entonces, aquí hay una oportunidad y vamos a ver cómo la toma el Palacio de la Moneda respecto a eso. ¿Qué puede negociar? ¿Qué se puede generar?
¿O qué puedes comprimir?
¿Qué puedes comprimir?
Negociar, no sé si hay mucho que negociar.
Vas a tener varios proyectos que son urgentes que se tienen que, como dicen, se tienen que mover en las comisiones.
Bueno, habrá que ver. Claro, no hay plazo para que se pronuncie la presidencia respecto a la candidatura, ¿no? Pero igual el tiempo urge, porque tampoco esto puede quedar en el aire por mucho tiempo, ¿verdad?
Precisamente, lo que ha dicho el propio presidente de la República es que es una decisión que ya está avanzada y debería ser comunicada en las próximas semanas. Ahora bien, lo que ustedes mencionaban es que esto está siendo un factor, una decisión que de alguna manera está siendo sopesada de manera estratégica, precisamente para delinear lo que va a ser la relación con la actual oposición, pero también precisamente pensando en que el foco del gobierno son las emergencias del país. Por lo tanto, el momento en que esta decisión va a ser comunicada también está siendo pensada en esa línea, digamos. ¿Cuál es el mejor momento para ser comunicada? Esa es una decisión que está también siendo analizada por los asesores del presidente de la República, precisamente porque no se quiere distraer del foco que es la emergencia en seguridad, la emergencia económica, y por tanto, por eso se ha demorado tanto también, digamos, respecto al plazo inicial que era post 11 de marzo, el notificar finalmente la decisión del presidente de la República. Ahora también en lo que conocemos, durante este encuentro que se sostuvo durante esta jornada con la expresidenta, también se le habría sincerado que no está a la disposición de destinar muchos recursos para su candidatura. Eso también es un factor precisamente que va en la línea del gobierno de emergencia de José Antonio Kast.
Bárbara, brevemente, muy breve, ¿se les comunicó cuando ya estaba en el Palacio de la Moneda a Michelle Bachelet? ¿Entró por abajo?
Sí, precisamente. Nosotros estábamos, de hecho, en el patio reporteando otros temas y nunca vimos ingresar a la expresidenta Michelle Bachelet por alguna de las puertas principales del Palacio de la Moneda. Se nos comunicó una vez ella ya había ingresado, entendemos, por los estacionamientos y se encontraba en ese minuto ya reunida con el presidente José Antonio Kast.
Ya se quisieran esa imagen los argentinos, otros países, donde los expresidentes de signos políticos, bueno, algunos están presos, pero que es difícil que se puedan reunir así como ocurre en nuestro país. Quiero, es día viernes, así que veámosle el lado positivo también a algo de la política local. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Los coletazos del denominado telefonazo en favor de la madre de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, siguen escalando.
Este lunes, parlamentarios de la UDI llegaron hasta el Ministerio Público para presentar una denuncia por el eventual delito de tráfico de influencias en contra de la ex secretaria de Estado.
La ofensiva se da tras la investigación especial de la Contraloría que confirmó gestiones desde el Ministerio de Salud para anticipar la atención de la madre de Aguilera al interior del Hospital del Salvador.
La investigación de la Fiscalía buscará responder una pregunta clave. ¿Sabía Aguilera lo que estaba haciendo su asesor?
Desde la UDI, el diputado Daniel Ilayú confirmó que buscarán que la justicia investigue a todos los eventuales responsables, apuntando a que no se trataría de simples coordinaciones, sino de hechos que deben ser sancionados.
Es importante investigar por parte de la justicia a todos los que resultan responsables, por eso que vamos a presentar el día lunes a primera hora de la mañana un escrito solicitando que se investigue.
Pero no es el único flanco. El Partido Nacional Libertario abrió la puerta a una eventual acusación constitucional contra la exministra, apuntando a una posible vulneración al principio de probidad y a una falta de control jerárquico sobre su equipo.
Nosotros, como bancada del Partido Nacional Libertario, llegaremos hasta las últimas consecuencias y ejerceremos todo el poder que la ley nos permite.
En paralelo, desde el Partido Republicano llaman a la cautela, aunque reconocen la gravedad de los antecedentes. El diputado Agustín Romero señaló que se deben analizar todos los antecedentes antes de adoptar decisiones, pero recalcó que en Chile no pueden existir privilegios en el acceso a la salud.
Vamos a actuar con responsabilidad, no vamos a adelantarnos en decisiones que dicen relación con nuestras facultades sin analizar todos los antecedentes. Aquí lo importante es que en Chile nadie tenga privilegios.
Mientras el caso avanza en sede administrativa con el sumario instruido por la Contraloría, la presión política crece y podría incluso derivar en una acusación constitucional contra la exministra. Todo esto en medio que los distintos sectores logren alinear posiciones frente a este caso.
Y hoy vence el plazo para que los distintos ministerios informen las medidas que tomarán para el recorte fiscal de 1.000 millones de dólares adicionales que solicitó el Ministerio de Hacienda.
Desde el Partido Nacional Libertario llamaron al gobierno a eliminar ministerios, mientras que desde la oposición aseguran que los recortes afectarán los beneficios sociales. Benjamín Guerrero con los detalles.
Hoy vence el plazo fijado por el Ministerio de Hacienda para que las distintas carteras informen a la DIPRES las medidas con que aplicarán el recorte adicional de 1.000 millones de dólares, que se suma a la instrucción de reducir el 3% el presupuesto vigente de cada ministerio. La orden fue enviada esta semana por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a todos los ministerios en una señal de disciplina fiscal con la que el Ejecutivo proyecta ahorrar cerca de 4.000 millones de dólares durante este año. De ese total, unos 3.000 millones corresponden al recorte parejo del 3%, mientras que el resto deberá obtenerse mediante rebajas adicionales. En varias reparticiones comenzaron a delinear criterios como reducción de viajes, limitación de viáticos, contención de la contratación de personal y revisión de gastos operacionales. Desde la oposición, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que la medida puede ser muy dolorosa y puso en duda que una rebaja de esta magnitud pueda aplicarse sin afectar directamente a las personas.
¿Será factible que no se toque a la gente con este recorte? Lo dudo. Pero esto tiene que aclararlo el gobierno. Los efectos negativos van a depender hasta dónde esto realmente toca la médula y la esencia de los derechos sociales.
Por su parte, la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, sostuvo que el recorte es pertinente, aunque insuficiente, y emplazó al gobierno a avanzar incluso hacia una reducción de ministerios.
Sin embargo, creemos que no es suficiente. Por lo mismo, le hacemos el llamado al gobierno para avanzar decididamente hacia un plan de reordenamiento administrativo que posibilite la tan necesaria reducción de ministerios.
En tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, defendió la decisión y la calificó como una medida madura ante la falta de claridad sobre las cuentas con que la nueva administración recibió el país.
Me parece que es la medida que se tiene que tomar. Cuando hay una crisis económica, cuando no están claras cuentas que se entregaron, si hay deuda o no hay deuda, me preocupa, por supuesto que me preocupa y mucho, pero creo que es una medida muy madura, es una medida que se debe realizar.
Así, durante esta jornada, cada cartera deberá definir cómo contribuirá a este primer ajuste adicional, paso clave para el plan fiscal y la auditoría general impulsa el Ejecutivo.
Desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, la oposición se cuadró y cuestionó al gobierno tras la salida del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar.
La salida de Salazar se concretó luego que la superintendencia formulara cargos contra la Universidad San Sebastián por el polémico caso sobre sueldos que involucra a la exministra Marcela Cubillos, al exfiscal Manuel Guerra y al senador republicano Arturo Esquela. Los detalles con Francisca Acares.
La oposición se articula y escala sus críticas contra el gobierno de José Antonio Kast, tomando como flanco el caso de la Universidad San Sebastián. Esto luego de que el Ejecutivo solicitara la renuncia del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, a quien se le pidió dejar el cargo de manera inmediata en una decisión que el gobierno atribuye a una pérdida de confianza. La salida se produce además un día después de que se conocieran las conclusiones de la investigación contra la Casa de Estudios, que apunta a pagos de altos sueldos y contrataciones fuera de norma en un caso que involucra figuras como Marcela Cubillos, Arturo Esquella y el ex fiscal Manuel Guerra. Todo esto mientras la superintendencia se encontraba a puertas de definir eventuales sanciones, lo que encendió las alertas en la oposición. En esa línea, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, cuestionó la decisión del gobierno y apuntó a que debe explicar por qué se remueve a la autoridad en medio de una investigación que involucra a personas vinculadas a su sector.
Creemos que es importante, sobre todo por el respeto a la institucionalidad, que se pueda esclarecer cuáles fueron los motivos para aquella remoción.
Desde la Democracia Cristiana, el diputado e integrante de la Comisión de Educación, Héctor Barría, sostuvo que este tipo de acciones empañan el inicio de la administración CAST.
Mancha el inicio de este gobierno. Esperemos se corrija, que se reponga al superintendente. Partió mal, no van a tener un apoyo en el Parlamento.
Mientras que desde el oficialismo, el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, señaló que el gobierno está ordenando la casa tras estos amarres y gastos de la administración anterior.
Que vengan hoy día a exigir explicaciones precisamente por esas decisiones de orden, solo demuestra el descaro de la izquierda en este país. Hoy día el nuevo gobierno está poniendo orden y por supuesto cuentan con todo nuestro respaldo para seguir en esa dirección.
El gobierno ya respondió. Desde el Ministerio de Educación defendieron la decisión y señalaron que responde al proceso de instalación del nuevo gobierno, donde tras evaluar distintas jefaturas, se optó por solicitar la renuncia para nombrar a una nueva autoridad. Una explicación que no logra cerrar la polémica, que sigue escalando en el plano político y mantiene por ahora a la oposición alineada.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, bienvenida.
Hola. Ay, qué rico volver con todo en orden.
Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El próximo lunes se decretarán las cautelares para los imputados en el caso Bruma, donde está el capitán y dos tripulantes del pesquero de alta mar, Cobra y la empresa Blumar.
Como público y apoyando a los familiares de los pescadores fallecidos, estuvo el hijo del vigía perteneciente a la embarcación mayor, quien se suicidó días después de ocurrida la fatal colisión frente a la isla Santa María. Nos informa José Manuel Lagos desde Radio El Carbón de Lota.
La jornada de réplicas en la formalización del caso Bruma estuvo marcada por la presencia de Pablo Sangüesa. Se trata del hijo del vigía del buque Cobra, Juan Sangüesa Enríquez, quien, recordemos, se quitó la vida días después de la colisión contra la lancha Bruma y que dejó a 7 pescadores fallecidos. Los abogados querellantes, en medio de la audiencia, recordaron que el tripulante de la embarcación mayor atravesó momentos de miedo antes de su deceso, temiendo caer en la cárcel, que su celular fuese intervenido en medio de la indagatoria, e inquieto por cómo se gestionó la crisis desde la pesquera Blumar tras los sucesos sucedido durante la madrugada del 30 de marzo, lo anterior con base al testimonio de Pablo ante la PDI, citado por los abogados querellantes Rafael Poblete y Enrique Hernández. Este último espera que el juez acoja la cautelar de prohibir la comunicación entre los imputados y la empresa.
Es fundamental que se mantenga esta imposibilidad de comunicaciones para que se pueda excluir a priori cualquier posibilidad de poder influir unos con otros y eventualmente acomodar o modificar eventualmente una declaración que sirviera para la posición de la defensa.
El hijo de Juan Sangüesa, junto con manifestar su solidaridad con las víctimas de la bruma, dijo no estar con la parte encubridora, acusando que la compañía apunta a su padre, quien no está para defenderse.
Más que nada, buena relación, igual eso fue algo que yo era importante para mí, que yo supiera igual que la familia estaba con ellos, con este dolor, y no del lado de esta otra parte encubridora, se puede decir.
Desde la defensa, el abogado Ignacio Sotomayor resaltó que los tripulantes del Cobra contaban con sobrada experiencia al momento de los hechos y que todas las naves de Blumar están equipadas con radares.
Las naves de Blumar están equipadas con radares. Todas las naves de Blumar son navegadas por capitanes y pilotos con sobrada experiencia, con sobrados conocimientos, y que sus vigías tienen capacitación para ejercer esta función, como está acreditado en los vigías del Blumar Cobra, tienen la capacitación específica.
En la lectura de cautelares del próximo lunes, se espera que los imputados Roberto Mancilla, Luis Macaya y Jaime Sandoval asistan de forma telemática, puesto que la máxima cautelar que arriesgan es el arresto domiciliario total.
Mañana de este viernes se dictó veredicto para los 12 imputados por el homicidio de un ciudadano argentino el año 2023.
De los imputados, uno de ellos fue absuelto por el Tribunal de Juicio Oral de Viña del Mar. Más detalles con Bianca Casiccia de este Radio Bio Bio en Valparaíso.
Durante la mañana de este viernes, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Viña del Mar dictó veredicto condenatorio contra un ciudadano chileno, identificado con las iniciales MCRA por los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego. El caso se remonta a junio de 2023, cuando la víctima, un ciudadano argentino, fue atacado en la vía pública en el sector de 10 Norte, falleciendo en el lugar producto de múltiples impactos balísticos. Según estableció el tribunal, los hechos y la participación del acusado se acreditaron mediante pruebas testimoniales, peritajes y registros de cámaras de seguridad, lo que permitió reconstruir la dinámica del crimen y establecer su responsabilidad directa. En la misma causa, el tribunal absolvió a una segunda imputada de nacionalidad chilena e identificada con las iniciales VIFS, al no lograrse acreditar su participación ni conocimiento previo del delito. La decisión fue informada por la magistrada Roxana Valenzuela.
En efecto, si bien no fue motivo de controversia el seguimiento a la víctima al interior de un vehículo por parte de la enjuiciada junto a su expareja, el acusado Rivas Aguilera, no resultó demostrado de manera inequívoca que hubiese conocido y consentido la comisión del ilícito principal.
En el marco de la investigación, además, se incautaron en el domicilio del condenado cerca de 496 gramos de droga, entre pasta base, ketamina y clorhidrato de cocaína, junto a un arma de fuego calibre 9 milímetros y un artefacto explosivo tipo granada. Por su parte, el fiscal de Viña del Mar, Gonzalo Inostroza, explicó que el móvil del crimen estaría vinculado a deudas entre el imputado y la víctima, además de conflictos familiares relacionados con el entorno cercano de ambos imputados.
La pareja de la víctima era madre de la imputada y había tenido conflictos previos meses antes, así que por lo tanto las parejas tanto de la imputada como de su mamá fueron los que tenían los conflictos previos a los hechos.
La audiencia de lectura de sentencia, que será encabezada por la magistrada Roxana Valenzuela, quedó fijada para el próximo 30 de marzo, instancia en la que se conocerá la pena que arriesga el condenado, la que podría ir desde 20 años de presidio hasta presidio perpetuo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Parlamentarios oficialistas acusaron al expresidente Gabriel Boric de ser el responsable del aumento en la morosidad del CAE con sus propuestas de campaña de condonarlo.
En la oposición criticaron que el gobierno vaya a cobrarle a la clase trabajadora mientras se disminuyen los impuestos para las grandes empresas. Cristóbal López tiene más antecedentes.
Pugna política desatada entre el oficialismo y la oposición por el crédito con aval del Estado, el anuncio del gobierno de ir a cobrarles a los deudores que perciban sueldos mensuales por sobre el millón y medio de pesos, revivió el debate en torno al beneficio. En la oposición han mostrado su molestia por la decisión de quitarle el piso al proyecto de financiamiento público para la educación superior, o FES, el cual se veía como una alternativa al fin del CAE, luego que el gobierno Boric no cumpliera con la promesa de campaña de condonarlo. Esto fue criticado por la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. Desde el mismo partido, el senador Diego Ibáñez se mostró en contra de perseguir a la clase trabajadora para los cobros mientras se rebajan los impuestos a grandes empresarios.
Insisten en culpar a las personas de un problema que es del Estado. Precisamente por eso presentamos el proyecto del FES con un plan de condonación.
Cobrándole a la clase media no se resuelve el problema de fondo, menos haciendo que la clase media pague, pero al mismo tiempo proponiendo que los grandes empresarios, las grandes corporaciones paguen menos impuestos.
El oficialismo, por otro lado, se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa del gobierno, esto bajo la consigna que los préstamos deben pagarse. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez responsabilizó a las promesas de campañas del expresidente Gabriel Boric por el aumento de la morosidad. Su par, Chiara Barchesi, deslizó que esto no apunta a la clase media al asegurar que se trataría de sueldos elevados.
Yo creo que el gran responsable es el expresidente Gabriel Boric, que por medio de sus propuestas, que él dijo que iba a condonar el CAE sin restricciones, le dio la impresión a muchos compatriotas de que podían dejar de pagar y aquí no iba a pasar nada.
Solo el 40% de las personas correspondientes paga el CAE. Más de la mitad no lo paga. El cobro se va a empezar a cursar a personas que ganen más de 1,500,000. O sea, personas que tengan sueldos altos.
Polémica desatada con fuertes cruces de declaraciones entre oficialismo y oposición. Todo con la misma interrogante presente. ¿Qué pasará en el futuro con el CAE?
En Radiograma, resumen de noticias, es una presentación de Junto a Ads. Este marzo llega con puro buen trato. Móvil Delvac, lubricante.